Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 50 de los podcasts NBA de The Wing. Y sí, por fin, episodio número 50, alcanzamos una cifra, pues la verdad que nos hace especial ilusión porque llevamos ya aquí pues unos cuantos meses compartiendo los podcasts tanto de NBA como de Draft con vosotros, pero el de NBA, que es el que más cantidad hacemos, pues oye, llegar a 50 con todo vuestro apoyo, la verdad que nos encanta. Ya sabéis que el especial que va a ser hoy lo movemos a la próxima semana. Y en cuanto lo cerremos, os anunciaremos el programa, porque la verdad que va a ser precioso si lo cerramos como lo queremos cerrar. En el episodio de hoy, pues volvemos con actualidad, pero además un punto va a ser muy interesante, porque lo centramos en el Team USA, en el equipo de baloncesto de Estados Unidos, que por lo menos a mí me encanta verles. ¡Vamos allá! From the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. It's gonna be alright. Feel what I say. Get involved in the fight. Learn how to play. We are faith in our dreams. Tenemos muchas ganas ya. Ni siquiera han empezado los playoffs. Y es que yo ya pienso en lo que va a ser ver al equipo de Estados Unidos en el próximo Mundial. Porque es siempre uno de los momentos top del año de baloncesto, cuando tenemos un Mundial, cuando tenemos unos Juegos Olímpicos, disfrutar de las selecciones que traen siempre, por lo menos en este siglo, los equipos de Estados Unidos. A mí me encanta ver a Estados Unidos sus equipos de baloncesto, y vamos a tener la oportunidad este verano, estrenándose en el banquillo el grandísimo, el legendario Greg Popovich, con, bueno, todos sabéis ya que es el nuevo seleccionador de Estados Unidos, sustituyendo al mítico Coach K, Mike Krzyzewski, el entrenador de la Universidad de Duke. Pero es que además, junto a Popovich, hay un banquillo de asistentes de primera línea. Siempre han tenido un banquillo excepcional en Estados Unidos, pero para que no lo sepa, junto a Greg Popovich, y tanto durante el Mundial de China de este verano como en los Juegos de Tokio de 2020, Steve Kerr, entrenador de los Warriors, Nate McMillan, entrenador de los Pacers, y Jay Wright, entrenador de Villanova y uno de los mejores de la liga universitaria, que llevan queriéndole sacar ya unos cuantos años de allí y llevárselo a la NBA, van a estar con él, van a estar con Popovich. Iván Libreros, vamos a hablar de Estados Unidos porque es noticia estos últimos días, porque se quieren llevar a un jugador, ahora hablaremos de quién es, pero es que yo no sé tú, pero yo tengo muchas ganas de ver a Estados Unidos. Me encanta ver a Estados Unidos jugar al baloncesto.
Muy buena, Nacho. Pues sí, la verdad es que es el mayor atractivo que tienen todos esos torneos mundiales, ¿no? Sobre todo el mundial, que durante estos últimos años, bajo el mandato de Coach K, ha valido para que el gran público, quizá no sea tan especializado en NBA, viera a jóvenes estrellas, que ahora mismo son potenciales estrellas y han ganado MVP, y son grandísimos jugadores y candidatos a Hall of Fame y tal. En estos mundiales hemos tenido la oportunidad para verlas crecer ante el ojo del gran público, ¿no? No sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Curry yendo al mundial de 2010 y el de 2014, el propio Kevin Durant yendo al de 2010, incluso Klay Thompson en el de 2014. Y por eso nos chirría un poco que de cara a este mundial la lista que tenemos precisamente plagada de jóvenes promesas no está. Quitando a Devin Booker y Miles Turner, el resto son jugadores afincados en la NBA, ¿no? Con un pedigrí, con un cierto pasado. Entonces, se me viene un poco una decepción, ¿no? Porque está muy bien ver las estrellas de los Juegos Olímpicos, pero yo creo que el Mundial sirve más para ver a los jóvenes, ¿no? Para ver a esos jugadores que necesitan dar un paso y que en 2 o 3 años van a ser estrellas totales. ¿Puede ser Popovich un reclamo para que las grandes estrellas vayan? Pues quizás, ¿no? Esa puede ser un poco la explicación.
Es que es un poco extraño lo que tú comentas, ¿no? Porque siempre estamos habituados durante los últimos mundiales a ver a los jóvenes, y este año pues no los hay. Además de si van a ir estrellas o no, también tenemos que hablar, por supuesto, de cómo se va a construir esa plantilla, porque los asistentes han cambiado. Antes, por ejemplo, teníamos a Tom Thibodeau como asistente defensivo. Ahora ese papel lo va a hacer Nate McMillan, que está con los Pacers, pues saliéndose estas dos últimas temporadas. El asunto es, Estados Unidos normalmente ha llevado, si nos centramos sobre todo en los mundiales, como decimos, plantillas con muchos jóvenes, con luego futuros All-Stars y los jugadores que dominaban la liga, solían llevar una gran figura interior, al menos una de perfil defensivo. A Coach K le gustaba mucho llevarse, por ejemplo, a DeAndre Jordan, o como se llevó a Tyson Chandler en 2012, ahora hablaremos de esa plantilla. Junto a esa figura interior defensiva, ¿qué solía situar? Piezas versátiles, veíamos muchos minutos de small ball
en los quintetos de Estados Unidos, y luego, como digo, si era mundiales, pues uno o dos veteranos. ¿Quién no se acuerda, por ejemplo, de Lamar Odom clavando triples? Porque el tiro de media distancia que tenía dominado en la NBA era el triple del baloncesto FIBA, ¿no? Entonces, también podemos ver, Iván, cómo esa construcción de plantillas con Greg Popovich, con Kerr, con McMillan y con Jay Wright puede cambiar.
Pues sí, puede cambiar porque son entrenadores con otras ideas. Quizá el que más comparte es McMillan, con Thibodeau el perfil defensivo. Pero bueno, si por ejemplo repasamos la plantilla de 2012 de los Juegos de Londres, tenemos que, como tú bien comentas, hay tres perfiles de interiores totalmente identificados. Por un lado tenemos a Tyson Chandler, que es el enforcer clásico, el protect rim, un jugador fuerte, duro, que cierra bien el rebote. Luego tendríamos a una estrella ya consolidada, como era Kevin Love en 2012, que abría muchísimo el campo, que abría muchísimas las posibilidades del tiro exterior. Y luego teníamos a un Anthony Davis, que por cierto, hay que comentarlo, Nacho, porque ahora que está en la terna de si Zion Williamson podría ir al Mundial, que es el nuevo joven que todavía no ha pasado por la NBA, que puede ir con la selección americana, Anthony Davis ha sido el último saliendo de la Universidad de Kentucky que jugó con el equipo de los Estados Unidos. Así que bueno, eso es un tema que hay que comentar. Y después, donde más estrellas teníamos era sin ninguna duda en el puesto de alero. Tuvimos a LeBron, a Carmelo, un Carmelo en prime time, Kevin Durant, el último Kobe, Andre Iguodala. Y por último, los bases, pues llevó talento a punta pala, como era Harden, como era Chris Paul, como era Deron Williams y como era el propio Russell Westbrook. Se me va a hacer raro no ver a ningún joven, como tú bien dices, pero con todo el talento que estamos viviendo en esta edad de oro, no va a ser tarea fácil para Popovich poder armar esa plantilla, ¿no?
Lo que está claro es que se va a disfrutar la plantilla, lleve la que lleve. Ver a los jóvenes siempre gusta, ¿no? Porque es muy entretenido, es algo diferente, como dices, pero desde luego, oye, si van estrellas no nos vamos a quejar, Iván. El caso de Zion Williamson, pues por eso traíamos la plantilla de 2012, ¿no? Porque en 2012 es la última vez que fue ese jugador salido desde la universidad que todavía no había debutado entre los profesionales. Un caso similar al de Christian Laettner en 1992 con el Dream Team. Y Zion Williamson apunta a ser el tercer caso. Y por eso el Team USA de cara al Mundial pues es novedad de estos días. También por LeBron James, que ahora hablaremos de él. Pero Zion Williamson parece que va a ser el tercero en sumarse a esta lista de nuevas estrellas del baloncesto norteamericano que, sin pisar todavía la NBA, van a ir con Estados Unidos. Según cuenta Mark Stein, tienen interés en él para que forme esa plantilla final de 12 jugadores. Por eso os traíamos la plantilla de 2012. ¿Qué vamos a hacer en el podcast de hoy? Pues, precisamente, ponernos aquí un poquito, un poquito entre pitonisos y también gustos personales y también pues lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido, ver qué plantilla puede llevar Estados Unidos a este próximo Mundial, al Mundial de China. Vamos a empezar, por supuesto, con los bases, con los guards. Aquí tenemos bastantes, bueno, hay muchos jugadores, ya os hemos dicho que en la lista prácticamente no hay grandes jóvenes destacados y para mí, en este puesto de base, de amasador, de jugador exterior, va a ir fijo, sí o sí. También me encantaría verle y creo que va a ir. Además, he leído varias. Bueno, se comentó ya en su día cuando salió la lista que querían llevar a Devin Booker al Mundial de 2019 para ver cómo funciona. Suena bien llevárselo después a los Juegos Olímpicos de 2020. Ya salió, no recuerdo en qué medio lo leí hace ya un par de años, que la idea del Team USA era utilizar a Booker, pues ver qué tal funcionaba como anotador en el baloncesto FIBA y ver si puede arrasar de la misma manera. Así que para mí, Iván, Devin Booker es un fijo y tengo muchísimas ganas de verle con Estados Unidos.
Sí, además es uno de esos jugadores bastante particulares, es un anotador puro que en lo colectivo no está teniendo mucha suerte durante estos años, pero que sin duda yo creo que se puede adaptar perfectamente al perfil de lo que quiere el Team USA y puede dar muchísimo espectáculo. Después, bueno, hay jugadores que partiendo de la base de si quieren ir, en principio sí, porque Popovich, bueno, es un veterano que conoce a casi todas las grandes estrellas, tiene muy buen trato, y yo creo que les puede convencer perfectamente para que Team USA sea un equipo resultón. Para mí, fijos, si quieren ir, los cuatro que yo llevaría al Mundial serían Devin Booker por un lado, para dar ese poquito, ese aspecto joven, y luego serían Stephen Curry, Bradley Beal y Damian Lillard. Me parece que son cuatro nombres de mucho nivel que pueden dar muchísimo espectáculo y para mí son los favoritos y mis candidatos para ir.
Sería la leche, la verdad. O sea, sería muchísimo talento, además talento infravalorado, sobre todo por un público medio, porque no puede, a lo mejor no conoce tanto a estos jugadores o sabe que son buenos, pero quizá no sabe que son tan buenos, ¿no? Por tener a otras estrellas al lado o porque quizás no son de los más comentados. Fíjate que yo voy a romper aquí lo habitual y creo que tiene muchas opciones de ir Stephen Curry, pero no lo creo porque me haya venido así alguien a decírmelo, sino porque en enero de 2017, anda que no ha llovido, enero de 2017, que, bueno, estábamos todavía por aquel entonces, Kevin Durant no había ganado ningún anillo, o sea, fíjate si ha llovido, le comentó Curry a FIBA.com en una entrevista que quería participar en el Mundial de 2019. Ha llovido mucho, desde luego, pero, claro, si un jugador como Curry, que por aquel entonces ya había ganado, ya había sido MVP, dice que en 2017, que ya dijo que quería ir en 2019 al Mundial, pues, oye, estando Steve Kerr en el banquillo, ¿por qué no? La verdad que creo que Curry es una opción bastante diferente a lo que solemos ver en un Mundial, pero ¿por qué no? Si se encuentra bien físicamente, ir con Estados Unidos, añadir otro Mundial a la colección, añadir otro título a una colección tremenda, la que va a tener Curry cuando se retire. Y como digo, con Steve Kerr creo que hay bastantes opciones para ir. Y también voy a meter a DeMar DeRozan como base en este equipo, porque Greg Popovich le utiliza como base en San Antonio, le ha colocado ya, es que es el base al final de los Spurs, es un jugador que no tiene tiro exterior y se está entendiendo muy bien con Popovich. Además, sabemos que Pops es un entrenador muy de la vieja escuela, que lo del triple en la NBA moderna no le está gustando nada, que le parece muy aburrido y que él prefiere este tipo de jugadores. Así que yo no descarto para nada, Iván, que DeRozan vaya como base en este equipo.
Pues no, porque además me parece que fue a Río 2016, si no me equivoco, y hizo un papel bastante óptimo. Yo creo que puede ser una buena opción, sobre todo en ataque. Es verdad que lo que más domina es el mid-range, el tiro exterior comparado con otras grandes estrellas, como lo que hemos dicho, Lillard, Curry, Bill, pues, obviamente no está a ese nivel. Pero yo creo que puede ser una opción bastante interesante, sobre todo también a nivel defensivo, puede aportar mucho en las ayudas, en el 2 contra 1. Así que vamos a ver. Y bueno, también hay otras opciones. Es verdad que hay nombres como Isaiah Thomas que no van a ir, por ejemplo, o Chris Paul por edad, malo lesionado, por supuesto, o Ladipo y Wall. Pero hay otras opciones también bastante interesantes, como puede ser Westbrook, si va a ir o no va a ir. Es que nos estamos olvidando de Russell Westbrook, claro, de James Harden, el veterano Mike Conley, el propio Kyle Lowry, incluso Kemba Walker. Si Kemba Walker quiere ir, ¿quién va a ser Popovich para negarle una oportunidad a un jugador que ha hecho un año tan bueno? No sé cómo lo ves, Nacho, pero es que la terna va a ser bastante complicada.
Claro, el asunto con el que nos encontramos ahora es que no hay jóvenes. Bueno, yo creo que Booker, luego hablaremos de Miles Turner, yo creo que Booker es fijo, pero realmente con el resto dices, oye, quitando a los nombres que hemos dicho, Wall, Oladipo, Chris Paul y Isaiah Thomas, del resto, si te vienen Stephen Curry, si te viene Kyrie Irving, si te viene Kemba Walker, si te viene DeRozan, si te viene Bill, si te viene Lillard, si te viene McCollum, si te viene Harden, si te viene Westbrook, y todos te dicen que quieren ir, ¿a quién dejas fuera? O sea, bueno, luego evidentemente haces limpia, te llevas a Curry, te llevas a Kyrie, te llevas a Harden y arrasas en el Mundial. Pero, claro, lo que desconcierta un poco, ¿no?, es esta situación de decir, oye, es que como nunca se han llevado grandísimas estrellas al Mundial y ahora solo hay grandísimas estrellas, ¿a quién te llevas?
A mí, por ejemplo, se me hace muy raro que vaya a ir Harden o Russell Westbrook. Yo creo que son jugadores que han tenido un desgaste durante la temporada gigante, sobre todo el propio Harden. Ha tenido mucho peso sobre sus espaldas. Ya ha ido con la selección en otros compromisos anteriores y no le veo. La verdad es que no le veo ni con ganas de ir, ni físicamente. Yo creo que se va a tomar el verano para descansar. Russell Westbrook, con la que se le puede avecinar en forma de golpetazo en playoff y eliminación temprana, tampoco le veo yendo. Y quizás hay nombres que se me caen porque tampoco están haciendo una gran temporada, como Lowry y McCollum, que tienen cierto pedigrí, pero es verdad que este no está siendo el año. Entonces, para mí, candidatos, bueno, y nos olvidamos también, por supuesto, de el propio Kyrie Irving, que fue a Río, sí. Pero bueno, quizás con los problemas de rodilla que ha tenido y también se está haciendo la temporada un pelín larga, también lo descartaría. Si hay todo que apostar a día de hoy, Curry y Booker, como ya he dicho, y Lillard, para mí.
Yo un poquito igual, porque además Kyrie es uno de los jugadores predilectos de Greg Popovich, se ha informado ya varias veces. Cuando Kyrie pidió el traspaso, Popovich se mostró muy activo para traerle a San Antonio, que eso es algo poco habitual, ¿no?, en una persona como Popovich, que está encerrada a movimientos, lanzarse en un traspaso que les iba a costar mucho. Entonces, ya se ha comentado varias veces que Irving es uno de sus jugadores favoritos. Pero, claro, también está el tema de la agencia libre, que Kyrie Irving, Kemba Walker, tienen que decidir en qué equipo van a jugar en verano, y sabemos que eso alguna vez lo han utilizado las estrellas para no ir con Estados Unidos, sea más o menos excusa. Entonces, yo aquí me he apuntado a cuatro jugadores que creo que son opciones realistas, y son Stephen Curry, Devin Booker, DeMar DeRozan y Damian Lillard. Porque además Portland tiene pinta de que se va a ir rápido en playoffs sin Jusuf Nurkić, creo yo. A ver cómo vuelve McCollum. Y si se van prontito, pues a lo mejor dice Lillard, oye, que yo soy muy leal a Portland, pero oye, es que escucha, quiero ganar algo. Quiero ganar algo en mi carrera. Entonces, a mí me gustaría mucho ver a Lillard, y creo que, sobre todo con Booker, que es un jugador joven, oye, lo mismo no hace un buen mundial, o lo utilizan más sin balón, y con DeRozan, que no tiene tiro de tres, que sea él el principal tirador del equipo con Stephen Curry, y un jugador que tiene rango de tiro de Stephen Curry, la verdad que sería muy, muy bonito verle en el mundial. Pasamos a los forwards, Iván, porque aquí tenemos una concentración de estrellas tremenda, pero también tenemos luego jugadores que no llegan a la categoría de All-Star, unos cuantos. Pero sabemos uno que sí o sí, seguro, no va a estar en el Mundial. Ya lo ha anunciado, es LeBron James, en una entrevista hace muy poquito, estos días, con Joe Bardon en The Athletic, que, bueno, es lógico, ¿no? No se ha metido en los playoffs, tiene que descansar, tiene que recuperarse de su lesión. Tampoco estuvo en los Juegos de 2016, cuando ganó las finales después de remontar el 3-1, lo cual tenía todo el sentido del mundo. Ahora no va a ir, porque además va a rodar Space Jam 2 en verano, pero no ha descartado los Juegos de 2020, que lo va. A mí me encantaría ver a LeBron, digamos, por última vez en 2020 con Popovich, porque siempre me ha parecido una pareja muy, muy peculiar, y que me hubiese gustado verles juntos en la NBA con en el mismo equipo. ¿Cómo ves los forwards, Iván? ¿A quién ves con opciones? ¿Qué tienes en tu quiniela?
Pues, bueno, por tratar un poco lo de LeBron, es verdad que el descanso de 2016 yo sí lo achaqué más al propio cansancio de la temporada. Lo de este año sí que lo veo un poco más comercial. Creo que el contrato para Space Jam 2 ha sido clave, pero bueno, no le vamos a juzgar, y creo que si él quiere y puede, va a ser muy bonito verle en Tokio. Bueno, yo en mi quiniela te voy a decir, con tanto talento que hay, yo doy por seguro que van a ir Kevin Durant y Paul George. Los doy como seguro, sobre todo a Paul George. Y te voy a dar tres nombres un poco, no tan outsiders, pero bueno, en comparación con ese nivel de estrellas, yo voy a decir que va Tobias Harris, yo voy a decir que va Jimmy Butler, y yo creo que también va a ir uno de los fijos en estos últimos años, como es Klay Thompson. No sé cómo lo ves tú, Nacho.
Pues coincido bastante contigo porque Klay, bueno, claro, es que aquí también tenemos el asunto de la agencia libre, de ver cómo termina, pero se me haría muy raro que Klay se marche de Golden State, muy raro.
A mí también.
Sí, o sea, yo creo que va a renovar y si renueva, estando Steve Kerr en el banquillo, con las posibles bajas de Kevin Durant, de Kawhi Leonard, de LeBron James seguro, te falta un jugador referencia, y Klay Thompson es un jugador que sabemos cuanto más tiros les des, más puntos va a hacer. Además, este es de los de verdad. Yo creo que Klay es incluso de los que, si aumentas el volumen, no va a bajar la eficiencia, porque es una auténtica locura y no lo hemos visto muchas veces con un rol de volumen absurdo. Y oye, pues podría ser su primera gran oportunidad de decir, oye, va a ser nuestra referencia anotadora como titular en las alas. Y a Klay Thompson le veo yendo, me gustaría mucho, porque puede ser un killer salvaje. Tobias Harris tiene mucho sentido, típico veterano que es un jugador de nivel All-Star, un ejecutor que da equilibrio al equipo, que te permitiría usarle de cuatro en quintetos de small ball, que te permitiría usarle en quintetos muy grandes como alero si quieres imponer tu físico. Así que Tobias Harris tiene mucho sentido. Jimmy Butler por la parte defensiva, Popovich es un entrenador muy defensivo. Si está McMillan, pues oye, la llegada, Jay Wright también es muy defensivo, con la llegada de Jimmy Butler, pues la verdad que tendría mucho sentido. Pero yo me he apuntado que creo que va a ir uno de Gordon Hayward o de Harrison Barnes, porque ninguno de los dos ahora mismo es un jugador All-Star. Harrison Barnes nunca ha tenido esa categoría, Gordon Hayward sí, pero sabemos que ahora tiene la lesión. Y ya hemos visto a Estados Unidos llevar a jugadores que han sido grandes estrellas, pero que han tenido problemas físicos, como Derrick Rose, para darles rodaje. Así que yo creo que pueden repetir la fórmula con Gordon Hayward y, digamos, que sea uno de los últimos en los forward, que no acumule muchos minutos, pero evidentemente Gordon Hayward ha tenido sus máses y sus menos durante la temporada, pero, hombre, si los jugadores de la G League de Estados Unidos han servido para arrasar en las ventanas y clasificarse sin problemas, Gordon Hayward puede ser perfectamente el último jugador de la rotación de los forwards y aportar al equipo.
Pues sí, la verdad que talento y disciplina defensiva le sobran, y el físico, efectivamente, como hemos estado viendo durante esta temporada, pues todavía lo tiene a un 70%. También es cierto, Nacho, que Estados Unidos siempre se ha llevado a un jugador, cuando lo ha podido hacer, siempre ha echado una mano a estos jugadores estrella élite, que han tenido problemas de lesiones duros. Pero es que hay otro jugador del que vamos a hablar más adelante, en la posición de center, que también ha tenido problemas físicos gordos, que también ha tenido una lesión gorda y que esta temporada está recuperando minutos, y al que yo creo y veo con más opciones de poder ir para hacer grupo y coger minutos, como este de Marcus Cousins. Me gustaría ver mucho a Tobias Harris, porque creo que está haciendo un año magnífico, creo que su traspaso a los Sixers es una prueba más de su crecimiento. Y hay varios nombres que a mí me chiran un poco. Por ejemplo, yo no veo a Harrison Barnes de ninguna de las formas. Su temporada tampoco ha ayudado nada. En Dallas ha dado un nivel bastante flojo. Y ahora en Sacramento, pues bueno, tampoco es que sea la estrella ni muchísimo menos. Y bueno, hay también gente como Eric Gordon, ¿no? Que llevan unos años en la NBA bastante buenos, pero que quizás, como dices tú, le faltan un poco de caché para poder ir, ¿no? Es que es uno de los puestos más complicados, porque LeBron con 34 años, si hubiera querido ir a pesar de la temporada con altibajos y de problemas físicos, hubiera ido, pues me cuesta mucho. Sí que me cuesta mucho ver a Harrison Barnes.
Yo te voy a decir mi lista. Bueno, mi lista varía según lo que, si son 4 o 5 jugadores en función de cuántos bigs meta, que luego iremos con esa parte, pero digamos que, claro, y también depende de las estrellas, ¿no? Porque si al final te dicen Kevin Durant y Kawhi Leonard, oye, que queremos ir, pues Popovich adaptará su plantilla para que vayan Kevin Durant y Kawhi Leonard, y evidentemente, si estás con Durant y con Leonard, tu plantilla cambia, porque a lo mejor no necesitas llevar un grande que te permita jugar en small ball, y si no están, pues sí que quieres llevar un grande que te permita jugar en small ball, ¿no? Entonces, yo he puesto como seguros a Klay Thompson, a Tobias Harris, como te digo, a uno de estos de Hayward, Harrison Barnes o incluso Eric Gordon, o quién sabe si Chris Middleton, es decir, ese escalón entre nivel All-Star en su mejor año, con un gran equipo alrededor, etcétera, porque la temporada individual de Middleton tampoco es una locura, no está en 20 puntos por partido. Creo que uno de estos jugadores se va a hacer un hueco. Y luego, la verdad que me gustaría ver a Paul George. Me encantaría, pero, porque al final cuando tuvo esta gravísima lesión, nos quedamos sin verle. Pero claro, ahora está teniendo problemas en el hombro, vamos a ver la carga física del final de temporada. Pero la verdad que me sorprendería mucho que Estados Unidos no vaya con alguna de las grandes estrellas, me explico, que no vayan ni Kevin Durant y que no vaya Kawhi Leonard. Me sorprendería bastante que Klay Thompson sea el número uno entre los forwards de Greg Popovich.
Sí, a mí también, y ya te digo, viendo la gente que fue a Río y el nivel que hubo, a mí se me haría bastante raro que Klay fuera el primer espada. Dicho eso, me parece que Chris Middleton para mí no tiene ninguna opción, y respecto a Kawhi Leonard, que lo estábamos hablando antes, no le he incluido en mi quiniela, no porque no tenga nivel, por supuesto, sino porque, bueno, lleva un par de temporadas de aquella manera con su físico, su relación con Popovich, pues se ha deteriorado bastante durante este último año y medio, y no sé, entre problemas físicos y la relación personal entre ellos, no veo yo a Popovich ni a Kawhi muy contento de pasar 21 días juntos.
También puede ser, oye, que diga Popovich o Kawhi, no quiero estar con el otro, no vamos. Si te parece, pasamos a los bigs, y cuando terminemos esto, pues cada uno decimos nuestros equipos, cómo quedan nuestras quinielas, porque en los grandes también tenemos mucho debate. Tenemos a Miles Turner, el jovencito este, junto a Devin Booker, que hemos dicho que son las únicas grandes promesas del equipo, y yo creo que la verdad Miles Turner le veo como un fijo. Primero, pues precisamente por eso, porque es un jovencito, y segundo, porque se tiene que hablar de Miles Turner como serio candidato al defensor del año. No creo que lo gane, pero para mí es un top 3, top 5 asegurado. Ha crecido mucho durante la temporada, ha encontrado más consistencia ofensiva, que era la clave para que diese el salto al siguiente nivel. Está Nate McMillan, que es su entrenador, en el banquillo, y además creo que es un interior muy del gusto de Popovich, que tiene una defensa de primerísimo nivel, puedes montar tu defensa a su alrededor, y además controla muy bien el mid-range, y estamos viendo cómo cada vez se siente más cómodo con el triple. Es una especie de la Marcus Aldridge modernizado, es decir, no necesita tanto bote para anotar en la media distancia y defiende muchísimo mejor, o por lo menos en sus mejores años va a defender muchísimo mejor de lo que va a defender jamás la Marcus Aldridge. Así que para mí es un fijo en esta lista, y luego tenemos que decidirnos entre, que no es poco, Anthony Davis, Kevin Love, Draymond Green, DeMarcus Cousins, DeAndre Jordan, Andre Drummond, Blake Griffin, y yo por lo menos, Iván, entre los grandes, también he metido a Zion.
Claro, es que sí, antes comentamos que Zion es uno de los posibles candidatos a ir, habrá que meterle en esa pugna. Yo soy un poco más escéptico con este tema y lo voy a dejar fuera. Que luego llegan a un acuerdo y juegan, me parecerá estupendo. Yo cuento con que Turner es un fijo también. Me parece que su progresión durante los últimos años así ha quedado reflejada en la extensión que ha firmado hace unos cuantos meses. Demuestra que tiene un futuro espectacular. A nivel defensivo, bueno, para mí no es primerísimo, no es de los primeros candidatos al jugador defensivo del año, porque bueno, está Gobert, está George y tal, pero me parece que es un potencial defensor del año a corto o medio plazo. Y luego yo voy a meter, como te he comentado antes, si a Hayward no me lo llevo por problemas físicos, creo que con Cousins sí, es el comodín que va a llevar Popovich para darle minutos, para que vuela con el equipo americano y para que tenga cierta confianza. Y después, entre toda la nómina que has dicho de los de Andre Jordan, bueno, para mí Draymond Green está fuera, creo que su temporada está siendo bastante floja para lo que nos tiene acostumbrado. Y el tercer nombre que va a acompañar a Cousins y a Miles Turner, para mí es Blake Griffin, que está cuajando un año, aunque Detroit no está yendo muy allá, pero en lo personal está cuajando un año magnífico.
Fíjate que a nivel personal, por gusto, ver a Blake Griffin me encantaría porque siempre ha sido uno de mis jugadores favoritos en la NBA y además esta evolución que hemos visto, sobre todo en este año y medio en Detroit, es fascinante. Como un jugador que llegó visto prácticamente solo como un matador, es ahora un jugador que lanza 6, 7, 8 triples por partido y que es capaz de anotar varios triples en un partido sobre bote, en step back, a lo Stephen Curry y siendo el verdadero base de los Pistons. Así que a mí me encantaría a nivel de juego. Yo creo que habría mucha gente de Europa que si no ha visto a Blake Griffin en los últimos años y tiene esta imagen de él de matador, le explotaría un poco la cabeza cuando le vea jugar y a mí, la verdad, me encantaría. Creo que Miles Turner, como decimos, es un fijo. Yo he metido aquí a 3-4 jugadores en función de la plantilla. Meto a Miles Turner, meto a Zion Williamson porque creo que a Estados Unidos le interesa llevar a Zion. Va a haber gente que vea solo a Estados Unidos por Zion Williamson y a Zion Williamson le interesa. Así que yo creo que es algo que acabará saliendo como salió en su día con la Ender y como salió en su día con Anthony Davis. Y creo que el plan A pasa por tener a Anthony Davis también en la plantilla, porque al final sabemos que siempre les gusta jugar con una o dos presencias interiores gordas. ¿Qué ocurre? Que si ya está Miles Turner, quizá llevar a Anthony Davis no tenga mucho sentido, pero claro, vas a dejar solo a Miles Turner como tu única gran presencia interior. Cousins se está recuperando, tiene problemas defensivos, es cierto que tiene muy buen rollo y que siempre ha sido una de las piezas principales de la química de Estados Unidos, pero yo creo, o por lo menos yo iría con Anthony Davis, Miles Turner y Zion Williamson. Y aquí te lanzo una cuestión, Iván, porque tú decías que Draymond Green fuera por su bajo nivel este año y es cierto que la regresión, sobre todo a nivel ofensiva de Draymond Green, es terrible. O sea, es un jugador que ha pasado de ser una amenaza muy real desde el triple, de anotar bastantes triples en partidos, hemos visto anotar 5 o 6 triples, lanzar con porcentajes entre el 35 y el 40%, a un jugador al que los jugadores flotan y que no genera el más mínimo peligro ofensivo. Pero es cierto que es un generador de juego para su posición y a nivel defensivo sigue siendo posiblemente, o por lo menos top 2, top 3 de interiores adaptados al small ball, ¿no? Porque al final eso es lo que te permite Draymond Green. Y yo, si no van Kevin Durant o Kawhi Leonard, que son dos jugadores que les pueden utilizar como anclas defensivas con quintetos bajitos, no descartaría que viendo el tono defensivo que creo que pueden tener con Popovich, con McMillan y con Jay Wright, no descarto que, como digo, si no van KD y Kawhi, lleven a Draymond Green como cuarto interior para momentos de small ball.
KD y Kawhi, ¿los dos o uno de los dos?
Uno de los dos. Ahí va a depender, pues claro, si KD y Kawhi te dicen que sí, pues van los dos. Si, por ejemplo, hay más gente que dice KD que sí, pues la plantilla ir con 4 bases, con 5 aleros. KD, que le puedes adaptar, como digo, a esa posición de interior. De interior en small ball. De hecho, en Golden State es el que cierra el aro. Y luego pues con 3 interiores que serían Anthony Davis, Miles Turner y Zion Williamson. Si no va Kevin Durant, ir con 4 y que Draymond sea el cuarto interior.
Bueno, me parece una opción lógica. El problema que yo le veo es, como te he comentado, me parece que su nivel este año está siendo flojo. Es que lo que tú comentas, hay una regresión absoluta en materia anotadora. El otro día un vídeo que, bueno, que no deja de ser un momento puntual. Cómo le flota a Anthony Towns el otro día y encima le hace el gesto como de no, si es que sigo igual, si es que me da exactamente igual porque no vas a meter. Cuando Draymond Green, yo le recuerdo el séptimo partido de 2016 contra los Cavaliers anotando 5 triples en una primera parte sin fallo. O sea, es un jugador que aportaba mucho y que ha tenido un paso atrás. No sabemos muy bien por qué, si desde la llegada de Kevin Durant estos últimos 2 años y medio ha perdido galones, que puede ser, y es totalmente lógico, pero es verdad que para mí ahora mismo no es candidato a ir con el Team USA. La opción Zion Williamson, a nivel de marketing y a nivel de explotar la marca Team USA, me parece magnífica, porque hay mucha gente que no ha visto en si da volei durante todo el año, ni tiene ni idea, pero bueno, ha ido a hablar de él y simplemente se va a poner el partido de Estados Unidos por ver los 10-15 minutos que le puede dar Popovich a Zion Williamson. Yo me quedo, por resumir un poquito el Team USA, yo me quedo con 4-5-3, es decir, 4 bases, como ya he comentado, que serían Curry, Lillard, Billy Booker, 5 aleros, que ya he dicho que serían Durant, George, Harris, Balder y Klay Thompson, y me quedaría con una nómina solamente de 3 interiores, que serían Cousin, por aquello de el compadre y de que coja minutos, Blake Griffin y Turner. Comentabas Anthony Davis. Evidentemente, si es por calidad, si es por nivel, tiene que ir. Pero bueno, con la temporada que ha tenido tan complicada a nivel de franquicia, problemas internos, y con el más que probable salida este año en la agencia libre, que va a salir y que va a ser un traspaso, le veo más con la cabeza en sus intereses personales que en poder dar la cara con el Team USA.
Claro, yo ahí, por ejemplo, lo que pienso, al final son diferentes puntos de vista, Anthony Davis tiene una presente profesional que tiene que resolver con los Pelicans, va a acabar saliendo, es muy posible que se haga traspasado este verano, y yo que lo que pienso es, pues oye, que a lo mejor, evidentemente no estamos dentro de las cabezas de los jugadores y no sería mucho más sencillo, pero claro, pues yo digo, oye, pues no ha ganado con los Pelicans, no ha tenido opción este año de competir por los playoffs, va a estar descansado, pues oye, lo mismo, le apetece ir con Estados Unidos. Has dicho tu equipo, voy a cerrar yo con el mío, que serían estos 4 bases, que ahí hemos coincidido bastante, con Curry, Devin Booker, DeMar DeRozan y Damian Lillard. En los aleros, lo que he dicho, si va Kevin Durant, pues perfecto, llevamos 5 aleros, Kevin Durant, Klay Thompson, Paul George, Gordon Hayward y Tobias Harris, llevando tan solo 3 interiores, Anthony Davis, Miles Turner y Zion Williamson, que, pues ya lo ha dicho Iván, va a jugar muy poquito, va a tener un rol pues como el que tuvo Anthony Davis en su día. Y luego, si no va Kevin Durant, pues los aleros, quitando a KD, serían Klay, Paul George, Hayward y Tobias, y los interiores, Anthony Davis, Miles Turner, Zion Williamson y Draymond Green, que me olvidaba de Draymond Green. Sea lo que sea, desde luego vamos a disfrutar muchísimo. Y te lanzo esta última pregunta para cerrar ya el tema. ¿Quién crees que es el mayor rival para competir con Estados Unidos? Porque yo, si llevan a los NBA, que es lo que espero por fin de una vez verles a todos juntos, sin ninguna duda pienso en Serbia.
Pues yo, si van los NBA, también doy a como favorita o como candidata a la plata, al bronce seguro, es decir, a rascar medalla seguro a Serbia. Pero no hay que olvidar Australia. El papel de Australia en los Juegos de Río fue magnífico. Perdió el bronce con España en el último momento, pero hizo un gran torneo. También tiene varios NBA, es verdad que de otro perfil quizá más bajo, ¿no? Como puede ser. Bueno, está Simons, ¿no? Que hay que ver si va a acabar yendo o no, pero también tiene algún NBA que está yendo bastante bien, como es Ingle y como es Mills. Bueno, yo pondría a Serbia y Australia al mismo nivel. Quizá, venga, le voy a dar un poquito más de favoritismo a Serbia, pero para mí la terna para las medallas son Estados Unidos oro, Serbia plata y Australia bronce.
En la segunda parte del episodio vamos a hablar de, podríamos llamarlo incluso a lo mejor, bueno, no sería así, pero tanking en los puestos de arriba. Esto, por ejemplo, está pasando, o esa sensación tengo, en la conferencia este para evitar a unos u otros rivales. Pero ahora mismo en el oeste hay una, bueno, todos los equipos son peligrosísimos, pero evidentemente tú estás en el oeste, quieres evitar como sea en primera ronda a Oklahoma y en primera ronda. Y en primera ronda a Denver, aunque también enfrentarse a Houston, por ejemplo, va a ser terrible, teniendo ventaja de campo los Rockets. Luego están, están los Rockets ahora mismo cuartos, con los Trailblazers terceros, están empatados. Lo normal es que termine Houston por delante, que Portland está con las bajas de Nurkic y de McCollum. El asunto es que Oklahoma, todos lo sabemos, se ha pegado una leche terrible. Están jugando muy, muy mal baloncesto ofensivo, están teniendo problemas en defensa. Tenemos un artículo de Edu Pérez, además rajando con el cuchillo en la mano, ni se lo ha pensado, se llama Oklahoma City Thunder a playoffs en el peor momento, y es que el título clava la realidad de los Thunder ahora mismo. ¿Qué pasaría? Que a día de hoy Oklahoma, por la leche que se ha pegado de caer, de tener ventaja de campo al último equipo que entra en los playoffs del oeste, que es muy triste que Oklahoma esté en esa situación con la plantilla que tienen, se enfrentarían a Warriors o Nuggets en primera ronda, Iván.
Es que la situación se ha tornado dramática. Ellos, pasado el primer tercio de temporada, camino del segundo, antes del parón más o menos, ellos marchaban muy bien, terceros, cuartos, quintos como mucho, con una defensa espectacular. De hecho, para mí era la mejor que había en toda la liga, fueron la mejor defensa durante uno o dos meses, pero es que llevan una racha en los últimos dos meses, desde que Paul George empezó a tener problemas en el hombro, que no ha vuelto a tener el nivel. Es que Paul George haya bajado el nivel, para ellos ha sido determinante, porque se está demostrando día tras día que el Westbrook sistema no funciona. Funcionó en época de hambre, cuando Kevin Durant, que consigue meterlos en playoff y pierden con los Rockets en primera ronda, pero es que no ha funcionado más. Es un drama quedar octavos, porque Golden State, lo más probable, Nacho, es que queden primeros. ¿Por qué? Pues porque esta madrugada se enfrentan a las 4:30 de la madrugada, que cuando nuestros oyentes escuchen el podcast ya sabrán qué es lo que ha pasado, pero se enfrentan los Warriors con los Nuggets en un partido decisivo, porque si lo gana Golden State, se pone dos victorias por encima con el desempate ganado, y lo dejaré todo bastante, bastante claro. Y a ello hay que sumarle, que ahora lo vas a comentar tú, que Golden State tiene un calendario mucho más asequible que Denver, por lo que si Oklahoma no se pone las pilas con el calendario que también tiene y cae octavo, podemos ver perfectamente cómo van a caer en primera ronda y por un resultado bastante amplio.
Sí, efectivamente, ahora mismo a Golden State, además del partido de esta noche ante los Nuggets, que bueno, pues vosotros ya sabéis el resultado, les quedan 5 partidos, aparte, contra los Clippers, que es su rival más duro, y luego Cleveland Cavaliers, Memphis Grizzlies, New Orleans Pelicans y Los Angeles Lakers. Es decir, rivales muy asequibles para los Warriors, que deberían terminar sin problemas como primeros. Los Nuggets, pues lo tienen más complicado. También 5 partidos que se enfrentan dos veces a Portland, que es cierto, tienen bajas, pero es un equipo serio. Se enfrentan a Utah, otro equipo muy serio, a San Antonio, otro equipo muy serio, y a Minnesota, que ese no es tan serio este año. Cuarto calendario más complicado de los que quedan en la NBA, y Golden State tiene uno de los 10 más facilitos, así que incluso aunque esta noche gane Denver e iguale en la clasificación a los Warriors, luego sabemos que pueden pasar mil cosas. A priori, Golden State debería quedar primero de la conferencia oeste y tener ventaja de campo sobre todos los equipos del oeste para playoff.
Exacto, y bueno, es verdad que a los Warriors, no nos vamos a engañar, le está entre comillas un poco igual acabar primero que segundo, porque van a seguir siendo los máximos candidatos a hacer 16-2 en la postemporada, pero bueno, siempre el orgullo profesional de quedar primero sabiendo que es el mejor equipo, pues está ahí. Y claro, la variante de que los Warriors o los Nuggets sean primeros o segundos nos lleva a la otra pregunta, Nacho, al otro tema, que es Spurs y Thunder, que ahora mismo van los dos con 44-33 de récord empatados, con los Spurs, importante, a día de hoy van séptimos porque tienen el desempate ganado contra los Thunder. El calendario que les queda a los Thunder es durísimo. Tienen a los Bucks, a los Raptors, a los Pistons, a los Wolves y a los Lakers, mientras que San Antonio tiene el cuarto más sencillo, y es contra Denver, que es un partido muy complicado, pero es que luego tienen a los Cavaliers, a los Hawks, a los Mavericks y a los Wizards. Por tanto, todo parece indicar, entre comillas, que Warriors va a quedar primero, Thunder va a quedar octavo, Nuggets va a quedar segundo y Spurs va a quedar séptimo. Por lo tanto, San Antonio va a rascar una primera ronda, si todo sale bien, bastante asequible. No son los favoritos, ni muchísimo menos. La eliminatoria puede estar, por nivel de forma y por temporada, en un 70-30. Pero es que con los Warriors sabes que te vas a llevar un 4-0 sin solución ninguna. Y para el proyecto Oklahoma, no sé cómo lo ves tú, pero es que sería un latigazo tremendo caer en primera ronda por segundo año consecutivo, tras haber convencido a Paul George para que firmara la extensión cuando tenía muchas ofertas encima. Y para Westbrook sería un palo durísimo. Le quitaría del top 5 de base, sobre todo a nivel en la toma de decisiones, está siendo nefasto. Podría temblar incluso el puesto del propio Donovan. Nacho, dime algo porque es que es terrible.
Es un poco lo que comentas, ¿no? Es decir, San Antonio ha tenido una temporada convulsa, una temporada complicada. Y oye, entrando séptimos, enfrentarse a Denver, que además es un equipo que todavía tiene que demostrar que puede ganar en playoff, porque son muy jovencitos, pues oye, lo mismo tiene ahí su oportunidad San Antonio y no ganarán, que es lo más probable, que lo mismo Popovich nos sorprende con su enésimo milagro, pero pues lo mismo te rascan un 4-1, 4-2 compitiendo cada noche. Y eso ya es un papel más que digno para lo que puede hacer San Antonio esta temporada tan de transición, ¿no? Pero es lo que tú comentas, o sea, Oklahoma ahora mismo ya es terrible para ellos a nivel de proyecto, que hace dos meses se hablase de ellos como la alternativa real en el oeste a los Warriors, como un equipo que podía defenderles por los jugadores que tienen, que se estaba hablando de Paul George, candidato a MVP, candidato a defensor del año, el Russell Westbrook más generoso de toda su carrera. Y ahora, dos meses después, es que su defensa se ha desplomado de ser una de las tres mejores de la liga a ser una defensa del montón. Su ataque, desde el All-Star, es el segundo peor de la NBA. Hay datos terribles de Oklahoma. La sensación, además, es cuando se les ve es terrible. Ver jugar ahora mismo a Russell Westbrook es muy complicado. Es que es un jugador que esta temporada está lanzando prácticamente 6 triples por partido, con un 28% de acierto. Es que podemos hablar de Russell Westbrook como uno de los peores lanzadores de tres de volumen de la historia de la liga, porque lanza muchísimo, le vemos lanzar triples complicados que no tienen sentido en muchas ocasiones, y lo vimos el otro día contra Dallas, quedando algo más de un minuto de partido, encuentro empatado, no está tirando bien, y a mitad de una posesión, sin venir a cuento, se lanza un triple entre el logo y el triple de que no tiene ningún sentido. Pero es que además en tiros de campo tampoco está funcionando bien Russell Westbrook. Entonces, que veamos la anotación más baja de Russell Westbrook con 23 puntos por partido desde el año 2013. Pero principalmente por sus porcentajes, porque son malísimos los porcentajes de Westbrook y su toma de decisiones es más que cuestionable. A mí me estaba gustando más a principio de temporada, Iván, no sé a ti, le estaba viendo soltando el balón a Paul George, le estaba viendo dar pases que antes no daba. Pero el problema de Westbrook al final es su modo de jugar. Es muy bueno en lo suyo, que es jugar al caos, y posiblemente en ese modo de juego sea el mejor, pero es que jugando con este estilo de juego es imposible ganar un anillo.
Exacto, él tiene un sistema que ha implementado el líder de la franquicia, no hay ninguna duda, y durante los tres primeros meses, como tú bien comentas, es que el equipo daba gloria a verlo. Es verdad que le faltaba a Robert, es un pilar fundamental atrás, que encaja como un guante, pero es que el equipo daba gloria a verlo y es que ha caído a unos números que explican bastante bien el fracaso de este último mes y medio. Nuestro compañero Arto Pascual en su Twitter daba algún dato que quiero compartir porque es demoledor. Actualmente son el equipo número 20 en rebotes defensivos por partido, lo cual es un sacrilegio viniendo de un equipo que basa su juego en las transiciones, que ahí es donde Westbrook se mueve como pez en el agua sin ninguna duda, porque genera muchísimos puntos al contraataque. Pero claro, luego nos encontramos con otros datos como que son el tercer peor equipo en porcentaje de canastas asistidas, con lo cual explica que reina una anarquía total y que Donovan no ha sabido dar con la tecla en horas bajas. A Paul George no se le puede pedir mucho más. Ha hecho una temporada magnífica y los problemas en el hombro le están lastrando muchísimo. Tiene parte de responsabilidad, por supuesto. Yo creo que la parte más grande la tiene Westbrook. Incluso Adams, que no está haciendo una gran temporada, se le está viendo bastante bien y en los días más achuchados está siendo uno de los mejores. Veo el futuro muy negro, Nacho. ¿Qué quieres que te diga? Una salida en primera ronda con estrépito, un 4-0, que es lo que más le puede caer, porque encima Golden State le tiene unas ganas tremenda. Puede ser un puñal para este proyecto. No te digo que Paul George vaya a salir, porque tiene un contrato bastante alto, pero se vienen nubes negras sobre los...
Sí, y un par de apuntes sobre lo que comentabas. Por ejemplo, es cierto que no está Robertson, eso por supuesto le resta en defensa, pero está de titular ahora Terrence Ferguson, un jugador de segundo año que está dejando buenas sensaciones. Y claro, tú imagínate... Si con Ferguson, que está tirando muy bien, bueno, no tengo la cifra delante, pero es un jugador que hicimos un artículo en The Wing hablando de, oye, qué bien está sentando este jugador como 3&D al equipo, como ese 3&D que siempre les ha faltado porque Robertson en ataque es un jugador inteligente, pero que resta muchísimo espacio porque es uno de los peores tiradores exteriores de la liga y no tira, a diferencia de Westbrook. ¿Qué ocurre? Que si con Ferguson en pista ese ataque ya está colapsado, cuando metas a André Robertson, se va a colapsar más todavía. Entonces, el problema es que al final este equipo necesita defender al 100%. Necesita estar al 100% en defensa y tener a Westbrook metido en defensa, a André Robertson metido en defensa, a Paul George, Jeremy Grant y Steven Adams. Si tienen un quintetazo a nivel defensivo, con unas figuras enormes que ocupan todo el campo, pero claro, que en cuanto Paul George, por una lesión, que no es una lesión grave, pero es una lesión que le tiene tocado, baja de ser MVP o nivel MVP a ser un muy buen jugador que le falta cierto, ya tu ataque se desploma tanto, habla muy mal de la construcción de tu ataque. Tienes una dependencia tremenda de un jugador que está al mejor baloncesto de su vida y que no sabes cuánto tiempo va a poder mantener ese nivel. Entonces, Paul George no va a salir, pero lo mismo se empieza a cuestionar. Oye, hice bien al renovar con Oklahoma, solo ha pasado un año, pero que con esta plantilla, con Dennis Schroeder ahora desde el banquillo, porque hemos mejorado la plantilla, llevamos otro año juntos, deberíamos ser mejores. El año pasado nos manda Utah para casa, este año hacemos un final de temporada regular terrible y nos mandan para casa los Warriors. A nivel emocional es una ronda maravillosa, sí, y sí, que sí, seguro le va a dar audiencia a la NBA y vamos a estar deseando verla, ver a Kevin Durant volver al Chesapeake Energy Arena, pero yo te iba a preguntar si tienen opciones de ganar los Thunder ante Warriors en primera ronda, pero creo que ya me has contestado muy claramente.
Sí, sí, sí. Y eso que Golden State no está en Durant, pero con estos Thunder veo la eliminatoria a un 90%, un 4-0. Comentabas que pueden ser, o van a ser, en este caso, dos años seguidos saliendo en primera ronda. La salida del año pasado ya fue bastante dura, porque, bueno, es verdad que Utah es un grandísimo equipo, yo no lo voy a negar, pero ellos llegaban como favoritos a esa eliminatoria, tenían el factor pista, pero bueno, oye, una eliminatoria que se te cruza, te ganan el segundo partido y luego fuera de casa no has sabido dar la talla. Pero es que lo de este año es mucho más gordo porque han mejorado la plantilla. Se han encontrado con un Paul George en los mejores niveles de toda su carrera. Te encuentras un equipo muy sólido atrás, con Dennis Schroeder. Es verdad que le ha faltado a Robinson. Vas tercero o cuarto o quinto durante toda la temporada. Caes al octavo puesto con estrépito porque la derrota del otro día en casa ante Dallas, sin Doncic, es que fue un estrépito total, Nacho. Los últimos 3 o 4 minutos consiguen remontar los 8 o 10 puntos, vuelven a estar allí en la terna, y una toma de decisiones patética, ni un tiempo muerto, ni una jugada en estático, nada de nada de nada. Para mí, si los Thunder caen, como creo que van a caer 4-0, el proyecto se puede dinamitar perfectamente y lo voy a considerar un fracaso de los Thunder y, por supuesto, también un fracaso de Russell Westbrook.
Y hasta aquí llega el episodio número 50 de los podcasts NBA de The Wing. Deciros que si nos habéis estado apoyando hasta ahora, pues oye, nos encantaría seguir contando con vosotros en los siguientes 50 podcasts de NBA y en los otros 100 y 200 que hagamos, porque es una auténtica gozada hacer este tipo de contenido y que nos estéis respondiendo semana tras semana. Como siempre, nos podéis dejar preguntas en el hashtag de The Wing Responde y agradeceros, estéis donde estéis y estéis haciendo lo que estéis haciendo, que escuchéis nuestros podcasts. Un saludo, el viernes recordar, nuevo programa de draft y ya nos escuchamos el lunes en el nuevo episodio de NBA. ¡Adiós! From the bottom to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. We're going to the top, 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 raise your voice, make it stop, stop, stop. It's gonna be alright, feel what I say. Get involved in the fight, learn how to play. We have faith in our dreams.